Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, Radio Universidad Nacional de Jujuy. La Universidad de Jujuy llega a vos. Hecha radio.
Así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos
Los Hippies, segunda parte.
Madre, escúchame. Quiero decirte algo que quizá jamás comprenderás. Quiero andar rodando y rodando sin volver, quién sabe hasta cuándo. Pero madre, de ti me acordaré.
La vida en la tierra tiene una característica muy especial. Los seres vivos que habitamos este planeta hemos nacido de otros seres muy parecidos a nosotros, casi igualitos, nuestros padres. Pero algo raro ocurre en este planeta, porque los hijos no son exactamente iguales a los padres. Y en la mayoría de las especies vivas de la Tierra ocurre además que en un momento el hijo se desprende de aquel ser que le dio la vida, se separa, se va y vive su propia vida, muchas veces completamente alejado de sus orígenes. Fue así, con este estilo, que las especies se diversificaron en la Tierra, porque algunos hijos se iban tan lejos, se exponían a situaciones tan distintas de las de sus padres, que terminaban cambiando mucho para poder sobrevivir en situaciones distintas. Al menos así pensaba Charles Darwin. Un elefante y una lechuga son en realidad tataranietos de un mismo ser, según se cree hoy. Ese ser se fue reproduciendo y como sus hijos eran distintos, fueron cambiando. Con el ser humano pasa exactamente lo mismo. Después de unos años en los que parece que el niño será un retoño similar a sus padres, de pronto el niño o la niña arma sus valijas y le dice: madre, escúchame, tengo algo que decirte, quiero andar sin volver, quién sabe hasta cuándo. Y los hijos se van. Hay épocas en las que este proceso pasa casi desapercibido. El niño ya grande hace su valija, pero se va a la cuadra de al lado. Pero hay otras épocas en que parece que la vida aumentara la apuesta, como si la vida intentara demostrarse a sí misma que puede cambiar y renovarse en un par de añitos nomás. ¡Qué loca la vida! ¡Qué audaz! ¿Por qué no quedarse siempre en un lugar seguro? ¿Por qué la vida nos empuja al abismo, como si quisiera obligarnos a aprender a volar? La década de los 60, la década de los hippies, fue una de esas épocas raras en las que los niños se iban muy jovencitos y para siempre.
Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. Dicen que andando solo mi mente enfermaré, no saben que jamás puedo morir. El viento del camino mi rostro besará, la noche y la luna mis amigos serán. El sol de la mañana mis fuerzas me dará para vivir y resistir. Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. No saben que jamás, jamás puedo morir. Nunca moriré, nunca moriré. Yo jamás puedo morir.
Escuchando La Bruja de las Palabras.
Los miércoles de 16 a 17:30 horas.
Por Radio Universidad.
Dicen que un vagabundo no puede subsistir. Por eso creen que voy a morir.
Los hippies. Hoy vamos a hablar de los hippies, por segunda vez, y toda esa década de los 60 del siglo XX, hace 50 años. Esta cosa del viaje, fueron ellos los que primero quizás impusieron este estilo, esta inquietud y este camino de aprendizaje que significa el viaje para el hombre común. No hacía falta ser aventurero, mejor dicho, todos somos aventureros desde los hippies. Dicen que esto comenzó con un libro de Jack Kerouac llamado En el Camino, en 1957, que representó una invitación literaria hacia el autodescubrimiento mediante el viaje y la aventura. Comenzó a ser algo común y accesible hacer un bolsito con un par de pilchas, marcharse a algún festival, un concierto o cualquier lado, solo para experimentar cosas nuevas y conocer nueva gente. Comenzó una época en la que fue común viajar haciendo dedo, En algunos casos, la preocupación de llevar dinero o de cómo se sobreviviría era casi nula, ¿no? Le cuento a Gabriel, porque usted no lo sabe. Yo un día me fui a dedo desde Tucumán hasta Caracas. Sí, tardé un par de meses. Fíjese, yo jamás hubiera pensado que esto yo lo heredaba de estos hippies, ¿eh? Yo pensé que yo solito era el que me había ideado una aventura tan divertida.
One day you look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know.
Oh, aquí los Beatles. Algún día encontrarás que yo me fui, eso dicen los Beatles, con Seguiré al Sol, I Follow the Sun. Los hippies en esta forma anticiparon la tendencia posterior de los mochileros, despreocupándose incluso del alojamiento en donde iban a dormir, utilizando carpas o también yendo a la casa de algún conocido, algún albergue, como pasa con tantos chicos que vienen a la quebrada de Huahuaca desde muy lejos, Y si no, nos tiramos abajo de algún techito y se acabó la historia. Se dio ya en los 60 la aparición de algunos albergues que recibían viajeros gustosamente, en algunos casos gratis o con mínimas contribuciones, a veces a cambio de pequeñas tareas incluso. El valor importante era el de reciprocidad, ya que algunas personas valoraban la compañía y la novedad de recibir visitantes lejanos, mientras los viajeros, por supuesto, conseguían un hospedaje transitorio y se acomodaban con toda humildad en cualquier lado. Estas formas continuaron siendo practicadas posteriormente por algunos grupos que trascendieron a los hippies, Otra forma que nació en esa época de los 60 con los hippies fue la del uso de autos modificados o con remolques para viajar largas distancias llevando algunas cosas para la vida cotidiana. Esto llegó a ser casi el signo de identidad de los viajeros de la New Age en Inglaterra y en muchos otros países de los 80, los años 80 en adelante, y su expresión más clara son las casas rodantes. Y aunque uno no la tenga, quizás ese sueñito de tener una y mandarse a mudar con la casita a cuestas y parar donde uno quiera, toda esta cosa es muy hippie, ya lo voy semblanteando a usted, oyente, me parece que usted es más hippie de lo que usted se cree, Pero mire usted las ironías de la vida, ¿no? La mayor parte de la gente no podía viajar, con suerte una semanita al año. Las ciudades se fueron, en cambio, llenando de gente como nunca antes había ocurrido. La mayoría, escuche bien, la mayoría de nuestros abuelos o bisabuelos vivía en el campo o en un pueblo chiquito. Y no sé usted, pero yo mucho no soporto la ciudad. Yo soy del campo. Mi alma es del campo.
Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas. Me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas. Y yo así perdí mi amada libertad. Confórmate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los chicos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida. Con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. La 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 la.
Esta clase de canciones, y esta en particular, se cantaban como un himno religioso, créame. Los muchachos cerrábamos los ojos y estábamos cantando algo profundísimo. No sé por qué nos movía tanto esto de volver al bosque. Es que estos sentimientos hippies que brotaban por todos lados, sin nadie proponérselo, con muchas menos comunicaciones que ahora, sin internet, casi sin televisión, con un gran protagonismo de la radio, eso sí. Estos sentimientos que surgían eran la respuesta protestosa frente a un desarrollo industrial muy grande que estaba teniendo el mundo luego del caos de la Segunda Guerra Mundial. La propuesta era, bueno, ahora crezcamos, pongamos fábricas por todos lados, sembremos todo el planeta. durante los años 50 y principios de los 60, el paradigma de la sociedad occidental y del sistema sostenía que el progreso y la prosperidad económica eran más importantes que la naturaleza. A los bosques les decían: correte, vos qué importás, qué sos, lo que importa es que acumulemos billetes, bienes, tecnología. Y se pensaba que el crecimiento económico no tenía límites. Además, escuche bien, en esa época se consideraba, antes de los hippies estoy diciendo, se consideraba que existían sociedades superiores a otras, que se imponían a las inferiores. En buena medida, la cultura hegemónica de Occidente sigue pensando algo bastante parecido, pero ya no lo puede decir en voz alta, gracias a estos hippies. En esta época también nace la ecología, que es este mismo añorar a la naturaleza, en su estado más primitivo, en el bosque de la canción que escuchábamos recién. Estas cosas que nos parecen tan nuestras, fíjese, ecología, viajar, en realidad son herencia de estos piojosos de pelo largo. No disimule más, señora, usted es más hippie de lo que aparenta.
Cuando yo era muy pequeño, yo vivía en las montañas. Ahora vivo en la gran ciudad. No me gusta a mí la gran ciudad. No quiero vivir acá. Yo vivía en las montañas.
Otra vez, el mismo temita de que en las montañas se vivía fenómeno y en la ciudad era todo un desastre. Ahora, fíjese, ¿no? Digo, para que usted vaya entendiendo por qué usted a veces no se entiende ni a usted mismo. Este amor al campo nació en la ciudad. Este naturalismo casi místico que todavía continúa nació de hombres grises de ciudad que no soportaban ser tan grises. O algo así. Y fue allí también, en estas ciudades llenas de hollín, fue allí donde la vida parió a los hippies.
Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad.
Acá están los hippies de la ciudad. Bueno, los hippies. Los hippies eran solamente de la ciudad. Así como también comentamos en el programa pasado que los hippies solamente eran gente relativamente adinerada. Seguro que no eran unos pobres diablos, Así que ya tenemos hippies de ciudad con algo de plata o con un padre que tenía esa plata, Y fíjese esta canción de Pedro y Pablo que estamos escuchando. Es como que una canción, además de muy hippie, está incorporando aires del tango también, ¿no?
1961. Anuncian el descubrimiento de una píldora que impide la concepción. Hitchcock presenta Psicosis. Y hace unos días comenzó la construcción de un muro en Berlín. Detienen al nazi Eichmann en Buenos Aires. Y el ruso Gagarin llega al espacio. El peronismo sigue proscripto. Y el Che Guevara vino a ver a Frondizi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la
solidaridad. Este es Ernesto Che Guevara. Algo de este audio ya lo pusimos la vez pasada, pero no tuvimos tiempo de hablar del Che Guevara, uno de los íconos que se dice, quiere decir, de los símbolos que expresan a toda esta década de los 60 y el movimiento hippie que pretendía cambiar el sistema y hasta incluso cambiar el mundo, ¿eh? Nada de adaptarse a lo que hay, cambiarlo, ¿eh? Ernesto Che Guevara, vamos a dar algunas cosas. Yo he visto por ahí que la gente no tiene la menor idea de lo que fue Che Guevara, algunos por lo menos, ¿eh? Piensan que fue una especie de Charlie García, con todo cariño, lo amamos a Charlie García, pero Che Guevara era un tipo bravo, era un militar con la ametralladora en la mano que dijo: voy a enfrentar al sistema con las armas, ¿eh? Ahí en el mismo terreno de los ejércitos occidentales. Es un rosarino, ¿eh? Nacido en 1928. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hoy tendría 70 y casi 80 años, Gabriel? Sí, ¿no? 78 años tendría, me parece, si no hice mal la cuenta. O 82, no sé, bueno, más o menos. ¿82? Sí. Murió en acá, en Bolivia, ¿eh? En 1967. Era médico y era Ernesto Guevara Lynch. ¿Eh? ¿Qué quiere decir ese Lynch? No quiere decir nada, pero son dos apellidos y el Che había nacido en una familia muy acomodada, con mucho dinero, ¿eh? Yo tuve oportunidad de conocer una señora que lo conoció, y una señora muy bien, le puedo asegurar, ¿eh? Amiga de la madre del Che. Guevara fue uno de los ideólogos y comandantes que lideraron la Revolución Cubana, ¿eh? Y que, bueno, desembocó en un nuevo régimen político en ese país. Desde el 59, cuando triunfó la revolución, hasta el 65, trabajó en el gobierno cubano, fue ministro de Economía, presidente del banco, ministro de Industria, y también trabajó en el área diplomática, ¿eh? Viajó muchísimo, estuvo en Argentina, estuvo en Uruguay, estuvo, según cuenta su hija, cenando con Salvador Allende, la hija de Allende cuenta esto, en Suiza, creo. Estaba convencido el Che de que había que extender la lucha armada en todo el tercer mundo. El primer mundo era el yanqui, el segundo era el soviético, el tercero era este de los que no estaban de un lado ni del otro. Aunque los movimientos de izquierda gozaban de una cierta preferencia por parte del bloque soviético, en particular Cuba, por supuesto, ¿no? Así que el Che Guevara impulsó la instalación de focos guerrilleros armados, ¿eh? No eran hippies que cantaban con una flor en el ojal, ¿eh? En distintos países de Latinoamérica. Él mismo combatió en el Congo y en Bolivia. Y en este país fue capturado y ejecutado por el ejército boliviano en colaboración y en consulta con la CIA, que es la Agencia de Inteligencia Norteamericana. La figura del Che despierta grandes pasiones, tanto a favor como en contra, ¿eh? Yo le digo, estuve en Europa en 1975, una de cada dos casas tenía un afiche del Che. Una de cada dos parroquias tenía un afiche del Che en la sala, no en la iglesia, pero sí. Es decir, el Che era admirado, por lo menos por lo que estaban lejos de él, ¿no? Eso seguro, era como un símbolo de rebeldía, de un espíritu incorruptible, ¿no? Ideales perfectos por los que se entrega la vida, ¿eh? Esta cosa caló muy hondo en esa época y calaría muy hondo en la juventud de esa época, con algunos resultados que son muy dolorosos, ¿eh? Vamos con el temita de Mercedes Sosa, el 9, Gabriel, así me sacáis acá, por favor.
Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano, sin distancias ni fronteras, esta tierra es la que espera, que el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz.
Mire, yo no soy tan fan del Che Guevara, Hoy me estoy haciendo enemigo de los dos lados, porque ya por poner al Che, ya la mitad de la audiencia me crucificó. Y ahora voy a proceder a decir que lo del Che, no sé si a mí me interesa mucho. Mire lo que le digo. Es que estos movimientos de izquierda tan radicalizados, a mí me parece que mientras decían que renegaban de la cultura occidental, del imperio, seguían suscribiendo aquello que el imperio necesita, la matriz cultural, el monoteísmo, el dogmatismo, la división entre buenos y malos. ¿No será esto lo que hay que combatir? Esta ultraizquierda no combatió la división entre buenos y malos, solamente pretendió invertirla. Por eso es que a mí no me convence el Che, más allá de lo valorable que pueda ser su intención e incluso muchas luchas de liberación que han sido exitosas y que han librado de vidas muy tristes a muchísima gente ya, ¿no? A mí me parece que la revolución que hay que hacer es quizás comenzar a cuestionar la matriz cultural que inevitablemente parece que produce gente que cree que tiene razón y mira a los demás como si estuvieran, en el mejor de los casos, equivocados. Y si no, enemigos. Punto aparte, doy vuelta a la página y le cuento. El lunes pasado se celebró en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. Pero yo no creo en el Día de la Mujer. La verdad, no creo. Te pongas en mi lugar. Yo tengo una hija mujer. Trabajo en un programa que es de La Bruja de las Palabras. La directora de la radio es una mujer. Y no hubo un día en mi vida en que yo no anduviera pensando en alguna mujer. Así que en mi caso, la Constitución Nacional debería prever para mí un día, aunque sea un día al año, que no fuera para mí el Día de la Mujer. Pero bueno, para quedar bien con mi audiencia femenina, y más que nada porque La Bruja de las Palabras me obligó, hemos preparado un audio acerca del Día de la Mujer. Escuche bien, porque esta grabación no es muy buena, y vamos a escuchar una mujer muy especial que les habla a muchas otras mujeres hace 60 años antes que los hippies.
Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Los miércoles de 16 a 17:30 horas.
Por Radio Universidad.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.